Bienvenidos al cuarto programa de Track. Esta edición por fin la abrimos con Circuital de My Morning Jacket. Esa es una gran canción.
Ya no está Chepe para tararearla. Es que hoy no vino Chepe. Ahora cambiamos de papeles. Ahora sí vine yo. Hola, ¿cómo están? Gusto estar de regreso, pero ahora no vino Chepe.
Pero yo soy el único constante aquí. Chepe no vino porque se rompió un pie o algo le pasó. Y se vendó.
No, sí está malito.
Pero bueno, saludos donde quiera que esté.
Franco tiene que estar aquí. O sea, güey, grabamos en tu casa.
No, güey, no es mi casa.
Grabamos en un punto mágico donde Franco siempre está.
Bueno, soy el único constante y eso es lo que importa.
Ah, sí.
Pero bueno, comenzamos con los temas de este viernes.
De viernes. De ya acabó el mes, güey.
Ya
es diciembre.
El último mes, mañana toma posesión el señor Don Enrique. Los Pinos.
Team Quique, güey.
A ver qué desmadre.
Quique líder.
Pero bueno.
¿O qué desmadre se armó? Recuerden que esto lo escuchan cuando quieren.
Ajá. Es relativo. Pero bueno. En cuestiones concernientes a música, hay dos anuncios muy grandes de esta semana.
Orgásmicos. Es cuando te das cuenta que México ya es una buena plataforma para bandas.
Claro que sí.
Y que ya dices, gracias Dios.
Sí, gracias, pero...
Gracias Dios y Signa.
Pero yo creo que ya tienen que subsidiar los boletos de conciertos, sí, o dar un apoyo, porque no dejan de anunciar conciertos cada
y
semana.
Y es que los dos conciertos que acaban de anunciar esta semana están...
Sí, vienen primero los Red Hot Chili Peppers, que lo anunciaron a principios de semana.
Y que de hecho era primero Mito Urbano. Y que venían primero nada más a Guadalajara, la chingada. De hecho, Franco y yo estábamos apostando a que venían al Vive Latino, sí, porque salía el mito de que eran el 3 de marzo. Que al final sí se confirmó y vienen a Guadalajara
vienen
el 3 de marzo.
A Guadalajara el 3 de marzo y al DF al Palacio el 5.
Y
pero ya las fechas quedaban cerca para un Vive Latino. Que hubiera estado un poco raro, pero en fin, son una gran banda. Si no han escuchado el último disco, el I'm With You, aunque se fue frustrante, creo que Klinghoffer les da...
Les da un buen mood.
Sí, les da un buen mood y les agrega cosas que no tenían. Ahí hay algunos tecladitos y hay algunos pianitos que...
Pues Flea se puso a estudiar piano, se puso a estudiar de verdad. Ahora, una vez platicé con unos amigos, no es que esté mal el disco nuevo de los Red Hot, sino que ahorita ya hacen música.
Sí.
Antes era puro desmadre. Y ahorita es en desmadre musical organizado.
Y Frusciante, bueno, Frusciante se fue para seguir haciendo sus discos de solista, porque ya lleva como... Y es una cosa...
Y no van a pegar, pero bueno.
Pero sí, ese cuate ya había tenido 2-3 recaídas en drogas y otras cosas que pues, lo apartaron de los Red Hot.
No, eso es lo que la gente dice. La verdad es que llegó Anthony Kiedis cuando iban a hacer el nuevo disco y dijo, güey, me voy a dejar un fleco como Hitler, me voy a dejar un bigote... Y así voy a salir, dijo Frusciante, güey, si haces eso me voy de la banda.
Pero sí, escuchen el I'm With You, ahorita les vamos a poner una canción después
de
las noticias.
Por mal chiste, lo siento.
Y sí, es una gran banda. Los boletos están en 900 pista, 650 sección D
y 330
sección E, que me parece bastante accesible.
Digo, para hacerlo, el Palacio ya ahorita ya no suena tan mal.
Pues es que ya está relativamente decente. Como que toda la sección de arriba la cerraron. Ya no hay boletos hasta Gayola en el Palacio. Y eso es lo que rebotaba. Y pusieron unas mallas y pues lo están intentando ayudar.
Yo fui, la última vez que fui al Palacio, fui a ver a Bunbury.
Yo fui a ver a los Arctic Monkeys.
Y que, o sea, sonó bien.
También depende qué banda venga.
Exacto.
O sea, finalmente las bandas internacionales procuran traer un equipo de sonido que todos lados sea seguro que va a sonar bien.
Y raro porque hace, ¿qué fue? En 2007 cuando vinieron por última vez. No es cierto, 2009.
No, fue, creo que según yo fue 2007, que fue cuando los abrieron Modest Mouse.
Y Porter. Que era el Red Mouse Chili Porter.
Chale, eso ya...
Ya Porter ni
hace rato.
Pero me acuerdo que llenaron un Foro Sol y ahora... Pues, qué cagado que los traigan a un palacio.
¿Quién sabe? Porque a mí... Yo no fui a ese concierto porque yo iba a ir a The Who. Estaba muy chavito y mi papá me dijo, ¿qué quieres? ¿Ir a Red Hot o a The Who?
¿Y qué crees?
Como un forever asqueroso, quise ir a The Who, pero pues cancelaron Roger Daltrey y compañía. Pero a mí no me dijeron que... A mí me dijeron que no estuvo tan bueno el de los Red Hot. Es que, quién sabe, tampoco siento que la gente los ubique con un estadio y con canciones súper coreables. ¿Ya? Entonces, tal vez el Palacio les venga bien y ojalá. Y el segundo concierto que anunciaron.
El segundo concierto que, de hecho, lo anunciaron ayer jueves. Ayer para nosotros. Es en la Arena Ciudad de México, o sea, Televisa contra TV Azteca.
Oh, sí.
O sea, nos van a cancelar el podcast, pero no hay pedo. Yamiroquai.
Yamiroquai viene a la Arena Ciudad.
Yo creí
Ciudad
que estaba
México.
Muerto o algo así, pero... Según yo se había retirado.
No, pero acaba de sacar disco. El año pasado, creo, sacó un disco. Bastante bueno, muy separado tal vez de su funk distintivo. Pero es una gran banda. Yo recuerdo que creo que la última vez que vinieron al Auditorio o algo así. Y pues es un clásico, no hay que perderse. Los boletos están entre 370 y 1280 pesos.
Nada, es que me está acordando del disco que me gusta de Jamiroquai, que es el Synchronized.
Es buenísimo,
Jamiroquai. Es, creo que el disco de
Y además yo me acuerdo de mi infancia perfecto con el video de Can't Hit por ahí.
No, yo me acuerdo de Virtual Insanity.
También.
¿Qué video?
Yo sí, a fuerza voy a ir a los dos. No sé qué tenga que vender, pero iré.
No sé si alguien quiere colaborar, hacer donaciones.
Exacto.
Al número de cuenta.
La Fundación Track.
Es que se siente raro sin Chepe.
Se siente extraño. Como que falta alguien que diga...
Hola, amigos. Es importante esto porque...
Nos va a matar, pero lo amamos. Y salió algo muy interesante que Salvador descubrió.
Sí.
Tecnológicamente, que es la sección que le corresponde a Chepe, pero Chava lo encontró.
Pero en honor a Chepe. Digamos que ahora puede ser una sección dividida entre Chepe y yo porque es sobre Jorge Drexler.
Ajá.
Este gran, gran, gran compositor uruguayo. Que si alguno no lo ubica, yo sé que muchos vieron la película Diarios de Motocicleta. Ah, pues la película, la canción de Al Otro Lado. Al Otro Lado del Río. Esa rola la hizo Jorge Drexler. De hecho, ganó
uno. ¿Ibas a decir Al Otro Lado del Camino?
Sí. No, no, del Otro Lado del Río.
No, pero Drexler es grande. Además, trabaja en un poco pop español, un poco bossa.
Pero aparte es médico.
Chill. Sí, no,
o sea, es doctor y músico de conservatorio. O sea, está cabrón.
Pero el señor Drexler sacó una aplicación para iPhone.
Sí, a huevo, ¿ves?
Está
Team
cabrón.
Team iPhone.
Ah, muérete, yo soy Android.
Sí, se llama N, la aplicación N como el símbolo de los números naturales. Ya ven que uno es mi pinche ñoño, entonces. Hay a quienes sí les gustan las matemáticas y es una mamada eso. Pero sale esta aplicación N, que son básicamente tres canciones, N1, N2 y N3. Ahorita nada más está liberada N1. Pero, ¿cómo las definimos?
Es como ponerte a jugar con las canciones de Drexler, ¿no?
Son 1000 canciones en una. Es un algoritmo estúpidamente cabrón porque le das play a la rola.
Y Drexler divide.
Divide los coros en 3. Entonces vas girando la ruedita para ver tú qué frase quieres poner. Entonces se va acomodando como tú quieras poner la rola. Todo va grabado y no llega un punto, o sea, llega un punto en que no te das cuenta. O sea, si se corta uno, si yo escuchaba las canciones con audífonos, no sabría qué estoy jugando con. Y luego van saliendo los fraseos, que son, ¿qué? 7, 8 frases por línea. Y vas armando la canción.
Y además también puedes jugar con la música.
Vas quitando y poniendo las baterías y, bueno, los samplers, ¿no?
Ah, más bien. Pero sí, está muy interesante, ¿eh?
Está ociosa. No, pues es que es ocio total, digo.
Ocioso, Angry Birds Star Wars.
Es que está poca madre,
sí,
también.
Está buenísimo.
Ya lo jugué.
No lo bajen porque se van a ser adictos.
Sí.
Pero sí, lo de Drexler es interesante porque además hay... The XX sacó una aplicación hace como 2 meses. Nada más es como su portada del disco y darle play a sus canciones. Entonces, nada más como que...
Cool.
Es como un sitio de internet hecho app. Pero bajen la aplicación de Drexler, es gratis.
Además, es gratis y pues yo creo que ya llega un punto en el que te saca de pedo decir, ok, ¿a qué grado ha llegado la tecnología como para que puedas jugar con las canciones? Es que está indescriptible la aplicación, sí. O sea, les podemos platicar, pero hasta que no se ponen a jugar con ella, no se van a dar cuenta, neta, qué buena idea se le ocurrió a...
Pero bueno,
al señor George.
Bájenla, coméntenos en @trackpodcast.
@ffranco.
Y @chavo con X. Coméntenos qué.
Y @chepe.
Bueno, y @chepe, pero como no vino hoy, hay que castigarlo un poco.
No nos va a escuchar, entonces.
Pero les dejamos una canción del nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers, Factory of Faith. Disfrútenla y consideren mucho ir a ese concierto.
No, no lo consideren, vayan, fin. Vendan un riñón.
Esto es Factory of Faith de I'm With You.
Swinging for the fence, I was looking for the triple, never playing good defense. Gunning for the glitter, every hot and heavy hitter. She was never really there, so I couldn't really get her. Said factually, I'm just a piece of it. Factually, I, the very least of it. Piece of work, I was really quite a jerk. Keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk. Oh, feast on this, I was fishing for a hook, so I took a little trip and I opened up the book. I found factually, I'm just a piece of it. Factually, I,
worldly eye. It's just a medicine, make you wanna cry. Why don't they let us in? Be my wife, I think you're right that we should make. Tell your friends I'm not a factory of fate. Confessing from the hip, she was good at getting there, but not as much for round trip. All this time, I was searching for a dream. I was slipping in and out of every other sex machine. I said, factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Factually, it's just a medicine. Makes you wanna cry. Why don't they let us in? Be my wife, I think you're right that we should make.
Después de escuchar esta gran canción de I'm With You, que tiene muy buenas canciones de los Red Hot, vamos con...
Ya empezamos con la nostalgia.
Sí, caray.
Es que ya es primero de diciembre. Bueno, ya es... Hoy es 30 para nosotros, pero a lo mejor ustedes escuchan esto el 30, el 1, el 2, el 3, el 4,
o 5. No, no lo van a escuchar, pero bueno.
Posiblemente.
Ya empezaron los conteos de lo mejor y lo peor del 2012.
Lástima que terminó.
Y el año se pasó rapidísimo. O sea, hace un año estaba yo haciendo mi lista de los mejores discos del año.
Estabas en la universidad.
Y de repente ya...
Estabas en otra universidad.
En otra. Y muchas, y todas. Este año, NME, el New Musical Express de Inglaterra, que es uno de los medios...
más verídicos y
más... reputación, ¿no? Uh-huh. Ya sacó su lista de los mejores 50 discos del año. Liderada por nada más y nada menos que los hippies australianos de Tame Impala.
Curioso, porque darles el mejor disco del año a una banda que no es inglesa.
Sí, sí, es raro.
Y bueno, Australia...
es algo...
Es similar. Como colonia británica todavía, aunque digan que no.
Pero sí, el Lonely Reason, que es el segundo disco de Tame Impala.
Que está curioso, está bueno.
Está bueno y es como un nuevo Pink Floyd.
Pero digo, viendo la lista, no sé si Tame Impala queda... como primer lugar.
Es que ya hay muchos géneros. O sea, si tú ves las listas de, no sé, 5 años para acá, ya todos los géneros están muy adelante en las listas. O sea, no es como antes que creo que era rock, 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 rock. Y ves, por ejemplo, la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone, todo es rock. O sea, excepto, creo que Marvin Gaye está en el cuarto, quinto lugar.
Pero Marvin Gaye es amor.
Sí,
Marvin es como Rigo Tomar.
Sí, está cabrón.
Va a salir Lenny Kravitz en la película de Marvin Gaye.
Sí, lo
por
vi.
Cierto.
Otra noticia.
Ah, sí, eso no estaba en el guión.
Pero sí, la primera banda inglesa me parece que es OJ, que son los nuevos, los que ganaron el Mercury.
Please, Blocks.
Está Tame Impala, en segundo lugar está Grimes Conditions. Ah, Grimes también es inglés.
Sí.
Sí, pero no es una banda. En segundo lugar está Grimes Conditions, después está Frank Ocean con el Channel Orange, que fue aclamadísimo ese disco. Después está Crystal Castles, que también tuvo un reciente disco, salió el mes pasado, ¿no?
Sí, Three. Que yo creo que está en cuarto lugar porque lo dijimos nosotros. Nosotros se los recomendamos
tal vez,
y ajá, sí, choro.
Y dijeron, güey.
Ajá, sobre todo.
Como
Enemy nos escucha.
Claro que sí. Al Jay está en quinto lugar. Los Maccabees, Pond, los Creeps, Jake Bogg. Y en décimo lugar, Jack White, que para mí, en verdad, creo que fue el mejor disco.
Es un discazazazo.
Pues es que es muy clásico, pero está muy bien
White,
producido,
pero,
y sí. Está muy bien grabado. Es un disco muy limpio. Sorpresas no hubo muchas. Tal
está
vez
en The XX,
los
David
XX están en
Vincent.
Lugar 14.
Cat Power.
De ahí en fuera no hay sorpresas. Que me parece que Tame Impala se había ganado mucho las palmas de la prensa internacionalmente y no hay uno que esté rezagado hasta atrás.
No, y es que también sacaron la lista de las mejores canciones del 2012. Esto fue de discos, ahora vienen las canciones. Que revisando la lista a mí me saca mucho de pedo.
Sí, a mí también. Yo no sé. O sea, para empezar, abres el sitio de mí y ves en el lugar 50.
Opa Gangnam Style.
A PSI. No sé qué pensar. No sé qué tomaron en cuenta, si la popularidad o... Porque la canción no es buena.
Es pegajosona, pero y no es buena, exacto.
O sea, no dices, bueno, pues qué bueno que eso es el pop. Pues no. Después está Major Lazer con Get Free por ahí. Seguimos escalando y está Frank Ocean, los Crystal Castles.
Casual, digo, raro, en el número 42 está Dunham Gloom de los Rolling Stones. ¿Qué digo? Pues al final son los Rolling. Y es una muy buena rola.
Sí, es una muy buena rola.
O sea, dejando, es que exacto, dejando el hecho de que, güey, son los Rolling Stones. Sí, es una muy buena rola. Y están abajo de The Mercy de Kanye West.
También está Tame Impala, por ahí estamos como en el lugar 40. Seguimos subiendo y están los Vaccines con Teenage Icon. Bueno, los Vaccines me encantan.
32 está David Bernays and Vincent, que se me hace un buen disco también.
Se
me hace un buen disco, de hecho.
Está raro.
A Franco no le gusta.
Seguimos subiendo, está Taylor Swift.
Chiquita bebé.
24. Qué fino es.
Tú lo dices. Está muy guapa. Está Carly Rae Jepsen.
Carly Rae Jepsen en el lugar 20. O sea, tal vez es una canción pegajosa, no está mal producida, pero musicalmente mejor que los Rolling, mejor que Tame Impala,
David Byrne.
En el lugar 18 está Are You Mine de los Arctic Monkeys.
Qué buena rola.
Qué buena rola, qué bárbaro. Los Arctic sacaron 2, 3 después. También está Electricity por ahí, ya cuando les pegó el Stoner Rock. Y qué bien. En los primeros 20, Grimes está 2 veces. LJ está en el lugar 14 con Breeze Blocks. Y ya empieza lo bueno, porque está Frank Ocean en el lugar 12.
Sixteen Saltings de
Jack White en el 10. Tame Impala en el 9. Bad for Lashes. A Jake Bogg. Grimes, como ya habíamos dicho.
Plan B.
Y los primeros 3 lugares son Under the Westway de Blur, Bad Girls de M.I.A.
Que me hace ver raro eso de M.I.A.
Sí,
y el 2. No se me hace una gran
Best of
rola.
Friends de Palma Violets.
Ese es el número 1 según Enemy.
Pues ya vamos a empezar a ver que llueven todas las propuestas de mejores discos. Aunque ya salieron otros de diversos medios. Más o menos es lo mismo. El Tame Impala un poco abajo. Bad for Lashes arriba.
Pero todos, Jack White siempre está como el top 10.
Como el top 10.
Los Rolling, pues, como sacó en la rola, sé que fue.
Un mes.
Menos de un mes. Pues también no lo van a poner rankeado como de la mejor canción.
Sí.
Aunque regresando un poquito a lo que platicábamos de la aplicación de Jorge Drexler, yo la considero la mejor app del año. Es que está muy cabrona,
sabe.
Pero ya hablamos.
Esos
de eso.
Esos conteos los geeks los tendrán que hacer.
Star Wars. Y ahí es cuando te das cuenta de todo lo que pasó en un año.
Sí, porque además hace un año justamente los Black Keys estaban sacando disco. Y ya el camino a mí ya me suena como disco viejo. También porque la cantidad de discos.
No, y explotaron y le sacaron todo el jugo a ese disco hasta
Hasta un corte. Yo creo que sí hay una sorpresa en todos los conteos. Es el disco de Mumford and Sons, que a mí me parece un discazazazo de Abel. Además, los Mumford tienen ese sello distintivo de muchas bandas. No ves una banda folk con tanto sentimiento. Es, en la conferencia de prensa de Celebration Day de Zeppelin, le preguntaron a Plant que cuál era su banda favorita de ahorita, y mencionó Mumford and Sons porque dice que tienen mucho sentimiento y que todavía siente que su música es sincera.
Para que papá Robert Plant te diga eso.
Pues está bien, y a mí la verdad me gusta. Tal vez es por la prueba del segundo disco, que salió el Sign No More, y ese disco sí es de época. Babel tiene un poco menos de fuerza, pero la verdad mantiene una buena línea de los Mumford.
Entonces búsquenlo, no se lo pierdan. ¿Ya tienen que regalar para Navidad?
Sí, tienen muchísimos discos, así este año regalen música nueva para...
O regálenos música.
Ahora Chava nos va a hablar un poco de su especialidad.
Pues sí, sacaron también los mejores discos en español. Y está raro. Sacaron tanto Me Hace Ruido como La Pop Life, que son los medios amigos que estamos revisando. Sacan discos como, por ejemplo, de Pegasus, banda española, bastante recomendable.
Electro, bastante buenos.
Capullo, de Aguascalientes. Que es que en español también salieron varios discos que yo digo que son una joya. Pero ellos son los expertos, según.
No, pero ¿tú qué opinas? El de I Can Chase Dragons me parece muy
bueno. El de I Can Chase Dragons es muy buen disco. También otro medio sacó que Juan Cirerol fue el mejor disco.
¿Qué opinas de Juan Cirerol?
Me caga Juan Cirerol.
A mí me gusta bastante Juan Cirerol.
Saludos a Juan, pero me cagas.
Va a estar en el Caradura el sábado, 100 pesos, ¿eh? Es buen show. Bueno, a mí sí me gusta.
¡Wow! ¡Qué emoción!
Me parece, por ejemplo, sincero, y es un cuate que sale con su guitarra.
Un disco que me gustó mucho también fue el de Genitalica, lo nuevo de Genitalica, que los voy a ir a ver hoy viernes al Rock and Roll. Es muy buen disco, güey. O sea, es regresar a esa esencia desmadrosa de Genitalica cuando estábamos en la secundaria, que escuchábamos Borracho y...
Yo no escuchaba eso.
Ay, no mames.
Yo en secundaria yo escuchaba AC/DC y Queen.
Yo escuchaba Genitalica.
Sí, forever asqueroso.
Sí, escuchaba Genitalica.
Pero bueno, a mí nunca me ha latido mucho.
No, también está, por ejemplo, el disco que siempre... El que platicamos hace dos programas, el de Monsieur Periné.
El de Monsieur Periné.
Se me hizo muy bonito disco. Lo de Pate de Foix, que es el Boquita Pinta, es muy... Es que también hay que ver... Pues, ¿cuáles son los criterios? ¿Descartes acá salen en las listas también de...?
A mí Descartes no me gusta. A mí nada, tampoco. Nada. Es que siento que en México pasa mucho que hay... Como que no hay una media de proyectos. O hay proyectotes y muy buenas bandas y muy padre.
Corte,
cosas. O te vas a cosas que dices, güey, qué chingados están haciendo tocando, güey.
Por ejemplo, una banda... Bueno, no es banda, es una cantante que explotan... Que ahorita ya explotaron mucho, Dos Grammys y la mamada. Que es Carla Morrison, que también sale como...
Siento que está muy hypeada.
¡Me caga Carla Morrison!
A mí no me gusta.
Aparte...
En cambio, siento que hay buenas... Torreblanca a mí me parece una gran propuesta.
Torreblanca es un gran disco. Torre Blanco es un buen disco, pero por ejemplo ahorita lo que decíamos de Carla Morrison, como que ya no es nuevo. O sea, es de la escuela de Natalia Lafourcade, por
Exactamente.
Ejemplo.
Exactamente.
Entonces te suena a un mal disco de Natalia.
Como que estoy escuchando la versión y la versión y la versión.
Tío, es Natalia en sus malos ratos. O igual Carmen, la acordeonista invitada de Torre Blanca, también es de la misma escuela.
Ah, exacto.
Entonces, y tiene la misma voz, entonces como que no hay esa parte nueva. A mí me vomita Carla Morrison, y me hicieron bailar... Ah, es que yo soy bailarín, por si alguno no sabía. Y me hicieron bailar una canción de Carla Morrison, y realmente hasta el día de hoy me sigo vomitando en esa maldita fucking canción. Bueno, ya.
Ya Chava está sacando su odio muy... Pues es que no me... Muy acendrado.
Pero es que no vine el programa pasado. Tenía que...
Es que siento que hay, te digo, hay que hay proyectos bastante divertidos y buenos, innovadores más que nada, y hay otros que se van a la segura y sacan su popcito raro.
Y como que zona de confort.
Por eso a mí me gusta Juan Cirerol, y el Haciendo Leña es bastante buen disco, es sincero, es un cuate con su guitarra haciendo...
Sí, me cago, haciendo rancheras.
A mí sí me late bastante.
Bueno, yo lo vi en el Vive de este año.
Ajá.
Un intolerante, y dije, ok, está cagado, me caga la madre. O sea, está como... Pues diferente.
Chávez es un hater asqueroso, si ya lo notaron. Sí, no. Hoy viene de hater.
Hoy vengo de hater.
Pero para quitarle su hater, nos va a recomendar un disquillo.
Un disquillo que sí me gustó mucho, que... pues dale, regálenlo de Navidad. Es El Mujer Bonita, de Natalia Lafourcade. Otra Mujer Bonita. Es muy bonita.
Nah.
Y me llega como a la costilla, digo, como a la cadera, ¿verdad? Pero,
ah, sí.
No porque sea muy alto, pero ella es muy
pequeña. Pues fíjate que Natalia, a mí me gusta lo que hace.
Aparte es un pop rico.
Pero yo difiero del Mujer Bonita.
Sí, un tributo a Agustín Lara, por si no lo saben. Está muy buena, a mí sí me gustó mucho, es rico. Tiene como esa parte muy de Natalia. Aparte, todo el disco es con invitados especiales. Entonces cada invitado le puso como su sello, lo cual le da un aire muy bueno. Tiene, por ejemplo, Adrián D'Argelos de Babasónicos para arrancar el disco. Y escuchas la fucking rola y estás escuchando algo de Babasónicos.
Yo, es que yo he escuchado, muchísimas versiones de Agustín. Siento que no es algo nuevo. O sea, siento que ya he escuchado a Agustín Lara hasta en...
¿En serio?
Hecho por cubanos y por diferentes versiones de Agustín Lara.
Te iba a decir que por Luis Miguel, pero Luis Miguel comería todo.
Y lo de Natalia no... O sea, no me parece que esté malo, pero no se me hace impresionante o algo nuevo.
Dense una escuchadita, lo platicamos una vez. Ahí sí pueden aplicar el YouTube o el Grooveshark. Y escuchen el disco y si les gusta, cómprenlo. Aparte tiene un DVD muy bonito de cómo se hizo el disco y toda esa madre. Y bueno, así rapidísimo, de invitados tuvo a Meme de Café Tacuba, que es como su brazo derecho desde hace tantos años. León, el ser más humilde del planeta, la Regui. ¡Ay, me lo topé! Ya no les conté.
La gente no nos va a creer que nos topamos a León, la Regui, y lo odiamos cada vez más.
Es que fue muy cagado. Hay una taquería de un gran, gran amigo que es el señor Gus Millán.
Saludos, Gus Millán.
O sea, Tacos Gus. Que en serio vayan ahí en Ometusco, en la Condesa.
Hay varios, pero vayan, está bueno.
Vayan al de la Condesa o al de la Roma. Y saluden a Mizuka, un buen amigo de Haití. Bueno, el punto es que yo llegué muy feliz a comer tacos con un amigo. Y vemos un Gatorade, una michelada y un güey desmadrado. Entonces dije, ok, tiene cara de que es León de Zoé. Llegamos y era León de Zoé. Pero pues la verdad no lo pelamos, llegamos, tragamos. Le pedí su encendedor, súper buen. Pues sí, güey, claro, no hay pedo, güey, te lo regalo, güey. O sea, te prendo tu cigarro, güey, no sé qué. Y a los 2 minutos llega un chavito, bien tranquilo, dice, oye, León. León estaba parado así, haciéndose pendejo. Y dice, oye, güey, perdón la molestia, ¿me regalas una foto? No, güey. Y se voltea y se va. Yo, chale, güey, qué mamón.
Pero bueno.
Pero ya después ventamos más madres de León.
Es una sección obligada en el track.
Sí, es quien se encontró a León ahora. Hay canciones con, regresando al disco Natalia, con Gilberto Gil, con Kevin Johansen, con Vicentico. Esa de Vicentico está bien buena.
Está Devendra, está Danowski, Bosé,
Miguel Bosé,
Vicentico,
Ferreira, bueno, Alex Ferreira, Jorge Drexler. Y remate el disco con María Bonita, Natalia y su guitarra. Nada más. Y eso es muy bonito.
Pues yo recomendaría otro disco que ya es viejo. Fue una colaboración entre los Black Keys y distintos raperos.
Por no decir un chingüito.
Pueden. Hace poco sacaron para una película que va a salir de The Man with Iron Fist. Una colaboración con RZA. Y ya habían hecho algo similar años antes con un proyecto que se llama Black Rock. Que son, en términos sencillos, los Black Keys featuring Ludacris, Mos Def, RZA también, Nicole Ray, muchos raperos. Y está bastante interesante. Es como, es muy fresco. Es algo que no habías escuchado antes.
Como que tienes aparte de los Black Keys, pero...
Pero súper rapeado. Además está muy intenso, ¿no?
Sí, es un hip hop old school.
Ah, exactamente, pero...
Como por ejemplo lo que hicieron, que también salió este año, ahorita recordando, Jay-Z con Kanye West.
Ajá.
Que se me hizo un buen disco.
Watch the Throne.
Porque aparte tiene ese hip hop de la vieja, o sea...
Sí, claro.
Pesado, crudo, bueno.
Sí, bajen Black Rock. Bueno, es un disco difícil de conseguir, la verdad. Yo lo bajé porque en Mixup no lo encontré, la verdad. Llegas y dices, oye, ¿no tienes el disco de Black Keys con quién sabe qué? Y te llevan a la sección de Black Keys y pues hay como 4 discos de ellos. Y no tienen más.
Y todos, pero... son el camino.
Sí, claro, porque nadie los conocía antes, ¿no? Sí, los Black Keys tienen una carrera muy, muy vasta. Escuchen Black Rock, carguen el disco y mándenos sus... opiniones acerca de este rock rapeado raro e innovador. Pero les vamos a dejar una canción
de Natalia Lafourcade. Y yo creo que me voy a aventar Morir y Renacer, que es Natalia Lafourcade con el maestro de maestros Adanovsky, que fue el productor de León de Zoé, por cierto, en el Solist.
Adanovsky, Solstice, ¿no?
Solstice.
Ah, va a estar también León, creo que el febrero, ¿no?
En el Plaza Condesa.
Plaza Condesa. Pues si lo quieren ir a saludar, chavos.
No, le mandan, pues tuvo firma de autógrafos.
Le mandan saludos nuestros. Ay, no sé cómo va a ir.
Yo tampoco.
Firma de autógrafos ese güey.
Nadie sabe.
Pero les dejamos a Natalia Lafourcade con Adanovsky en Morir y Renacer.
De lo alto de un monte blanco. para enriquecer su manto y su creer, solo me abrace a mí.
Otra vez robé a los lagos la profundidad que hay en sus aguas.
Maestro de maestros, Agustín Lara.
El flaco de oro, puta, la casa de Agustín Lara en Veracruz, güey. Tiene una vibra tan cabrona.
Todo ese güey era, es leyenda.
¿Ves?
Es...
Los flacos somos bien chingones. Y los que somos bien fucking flacos. Bueno,
ya. Ahí va, chaval. Te estaba desquitando del programa pasado por si no, pues no lo pude, han notado.
No pude, lo siento.
Está un poquito intenso el día
puta,
de hoy.
Entonces Chepe va a venir.
Ya
olvídenlo.
Y yo, el único constante, pero bueno.
Ahora vamos a salir de eso, ¿verdad?
El tema de la semana en track gira alrededor del dinero.
Forbes sacó una lista, digo, para variar, Forbes sacó una lista de dinero. Qué raro, ¿no? Curioso. Nunca pasa. Pero sobre los artistas que más ganaron este año. Y está cabrona la lista.
Sí,
es una mamada.
Hay muchos que están constantemente ahí, que no se mueven. Finalmente, los que son productores, saquen o no música. El primer lugar que. Chávez y yo lo vimos y fue como, ah, sí.
¿Y luego?
Ese güey tiene un chingo de varo siempre.
Se metió 110 melones este año.
De dólares, chavos. Pero quién sabe.
Ahí lo hizo Forbes.
¿Quién sabe?
A Slim lo ponen con dólares.
Es Dr. Dre, este productor gringo, rapero.
Es bueno,
la verdad, muy old school. Muy old school. Y sí, 110 millones de dólares en un año. Está cabrón.
Muy cabrón.
Además, obviamente, pueden intuir que todos sus cuates están igual forrados de lana. Pues Eminem, Jay-Z, 50 Cent.
Kanye West, P. Diddy.
Toda esa hermandad de ricos. En segundo lugar está un rockero que... Hijo, me caga, güey, cómo me caga. Roger Waters haciendo dinero a costas de Pink Floyd. No tocando música suya. Hizo 88 millones de dólares.
Pues vino a México.
Ya sé, güey.
A meterse varios millones.
No me gusta. La verdad,
a mí me encanta.
O sea, si fuera a tocar su música solo, está bien que lo haga. Pero como lo que hizo Plant cuando vino, pues tiene sus discos, tiene su música. Y además, pues obviamente tiene que tocar.
Pero Roy Waters tiene poca música solista.
Pero pues que no toque a Pink Floyd si no es Pink Floyd.
No, pero por ejemplo, algo que estuvo muy destacable es traer el espectáculo de The Wall completo.
A mí me vale madre. David Gilmour. Yo no podría escuchar Comfortably Numb sin el solo de David Gilmour.
Sí, fue, yo fui a ese concierto, fue raro. De hecho, casi me desmayo, fue muy cagado. Pero luego les platico de ese día, fue algo muy genial. Se me bajó la presión y esas madres.
Sí, es cosas que le pasan a los flacos, pero...
Y luego, imagínate, con Pink Floyd de fondo, estuvo muy bueno, güey.
Es que yo me mantengo escéptico con este tipo de cosas. O sea, que, por ejemplo, The Doors sigan saliendo de gira con el tecladista y el baterista, pues...
Es como Queen, no, son Brian May y el Bataco y...
Pero lo reconocible de Queen es que creo que no ha explotado tanto económicamente, porque obviamente siguen haciendo lana, pero tampoco es que Queen vaya a dar la vuelta al mundo dando un show sin Freddy.
Bueno,
cosa que Waters está haciendo solo.
Hicieron el Queen plus Paul Rogers.
Paul Rogers, que pues es un estilo de tributo, no me parece tan malo.
Yeah.
Y sí, que un miembro de la banda salga a hacer dinero, la verdad me parece malo, malo, malo. Nunca lo hagan, muchachos.
El tercer lugar fue Elton John.
Sir
Qué
Don
raro, porque Elton no John. Hizo...
Es que
es Elton John.
Es que es Elton John, entonces igual está de gira y hace mini conciertillos por ahí y en los que saca un buen de lana.
Sí, o sea, también llenó dos auditorios nacionales seguidos.
Sí sacó algo este año o el pasado, me parece, con un productor, pero igual nada reconocible.
Es como los discos de Luis Miguel, es lo mismo.
Pero también son personas que su dinero se basa en ventas de discos, en ventas de DVDs, en ventas de merchandise. También es este tipo de personas como Sting, que hacen muchos conciertos de caridad, en los que sí se llevan su lanita también. Sí,
claro.
En cuarto lugar está YouTube.
La cual no nos sorprende.
La banda más chaira del mundo.
Sí, ya échale YouTube, ¿no?
Sí, yo vi en igual en NME que estaría bueno que hicieran una gira, pero como de B-sides, güey.
Porque YouTube, eso estaría muy bueno.
Lo malo de YouTube es que ves una vez a YouTube y ya lo viste todas las veces.
No, o sea, un día traen una garra, un día traen a Mazabono, un día traen una espiral.
Sí, es, o sea, el show es distinto, pero las canciones...
Bueno, creo que está el orden de las canciones. Es como, ajá, por ejemplo, lo que pasa con Paul McCartney. Claro. Una vez lo estás escuchando en comparación, por ejemplo, con Pearl Jam, que sacan muchos discos en vivos, porque cada setlist es diferente.
Sí, sí, sí.
Metallica también hacen el set 2 horas antes. Pero pues Paul McCartney hasta los mismos chistes cuenta.
Sí, exacto. Y eso les quita mucha credibilidad como interacción... Banda, espectador. Y sí le quita algo de magia.
Ahora, pero... que por ejemplo este año que vino Paul McCartney al Zócalo, que se trepó a unos mariachis a tocar.
Bueno, pero es que también tiene conciertos especiales. Tocan en el Zócalo, pues, ¿cuándo?
Pues hasta Justin Bieber.
Y YouTube hizo 78 millones de dólares.
¡Woo!
Luego tenemos la reunión de Take That, esta boy band que cantaron en las Olimpiadas e hicieron 69 millones. ¿Alguien tiene algo que hablar de Take That?
No. Bueno, cantaron en el cumpleaños de la reina.
Ah.
Ahí salió Robbie Williams.
Ah, claro.
Sacó un disco nuevo.
El de Robbie, es buen pop, creo que es buen pop. Y el tipo me cae muy bien.
Es una mamada. Es un rockstar fresa.
Es un rockstar fresa, exactamente.
Y humilde.
Ajá, es buena de su
vida. Se quiere retirar.
¿A poco?
Para estudiar ovnis.
Ay, eso no.
Las drogas destruyen, muchachos, sí. Las drogas destruyen.
Y además va a sacar 10 discos más y va a ser super hippie.
Sí, claro. Bueno,
nos cae bien eso, güey. Luego está también los Forevers de Bon Jovi.
Que siempre salen.
Se hicieron 60 millones, También creo que es de estas bandas que les falta innovación. O sea, que viven de su pasado.
Ahora, te das cuenta, en un pequeño dato, entre Dr. Dre, que fue el número 1, y Bon Jovi, que ahorita es el número 6. O hay, sea, hay una...
Hay una lana.
Una choncha de 50
millones, sí.
50 millones entre 6 lugares. Una choncha de diferencia.
Sí, y sí, Bon Jovi creo que les falta innovación, ¿no?
Pues sí, ya.
Son bandas que viven
es igual,
igual
que vienen
de,
una vez.
De sus giras, de los éxitos y todo eso.
Sí, que ya sabes qué canciones vas a ver.
Exactamente.
Ellos van a tocar las canciones que el público quiere, pero bueno.
En séptimo lugar, para sorpresa de todos,
la...
Britney Spears.
Te iba a decir MILF, pero no, ya no está tan MILF.
No, güey, es como... Además, no sé, topo a Britney como una joven hecha vieja, güey. O sea, como nosotros lo vimos, la vimos en su esplendor.
Hit me, baby.
Ya ahorita ya nos parece bastante...
Rucona.
Ruca. Y sí, la señorita Britney Spears.
Que tampoco hizo nada.
No, pues no.
Hasta ayer sacó una nueva canción con Will.i.am.
Discos, giras. O sea, güey, cualquier gira en Estados Unidos para Britney Spears.
Son 58 millones que fue lo que se metió.
Y 58 millones de dólares. Debajo, extrañamente, está Sir Paul McCartney.
San Paul McCartney.
No, no soy tan fan de los mismos.
Yo sí.
Que hizo 57 millones, que me parece poco para lo que costaban sus pinches boletos de 14 mil pesos.
No, y además deja eso. Sacó el disco, el Kisses on the Bottom.
Ah, claro.
Que es un gran disco. Es que para que veas, es un gran, gran, gran disco.
Sí, Paul McCartney solo, la neta. Mis respetos.
Y por ejemplo, él es un buen equilibrio. Tiene clásicas de los Beatles. Que obviamente Yoko claro. no lo deja tocar todo. Pero toca las necesarias.
Creo que Paul me gusta más solo que con los Beatles, güey. O sea, desde Wings tiene bastantes buenas rolas. En el Kisses on the Bottom tiene muy buen
disco. El Kisses on the Bottom es una joya. Se me hizo uno de los mejores discos.
También regálenselo a su papá o a su mamá de Navidad.
Pues ni tanto, por ejemplo, yo a mis...
Bueno, güey, nosotros somos Forever, es asqueroso.
Pero, por ejemplo, es un disco muy rico. Digo, sí, hicimos unos Forever de mierda, pero... Es un disco muy, muy rico. Tiene como mucha magia. Tiene esa parte de jazz... De los años 20, aparte se escucha así viejo.
Sí, está bastante swingueado, pero sí, escúchenlo.
Y aparte la voz de Paul McCartney suena vieja. Eso le da un plus, claro, muy padre. Sí. Y suena muy bonito.
Debajo están dos poperos. Que,
una nos cae bien y el otro nos caga la mano.
Una está guapisísima, güey, y lo vi ya.
Y el otro es un homosexual de mierda.
Taylor Swift está empatada con Paul McCartney en 57 millones.
Raro, pero... Pero... Pues sí, porque vas y llenas conciertos con chavitas.
Sí, güey.
Y todo lo que compran.
Yo iría a un concierto de Taylor Swift, por supuesto que sí. Vamos todos.
Y luego Justin Bieber,
pero pues no vamos a hablar de él. Y bueno, los Foo Fighters se encuentran...
Como en el 14.
Como en el 14. Es que también hay estos productores y cantantes country que obviamente en Estados Unidos pegan muy cabrón.
Y ahí es donde se meten todo el barro.
Toda la lana del mundo.
Pero pues los Foo... Bueno, y ahorita que Foo que anunció su separación...
Bueno, no, es un... Sí, güey, es un receso, güey. Que seguramente se van a aventar unos 2-3 añitos.
Porque... Van a sacar un nuevo disco increíble.
Sí, porque...
Van a venir a México y todos seremos felices.
Ay, ojalá, güey, ya. Es hora. Y sí, pues se están dedicando a distintas cosas. Dave Grohl sabemos que es multifacético. Ahorita está en el estudio con los Queens of the Stone Age.
Eso va a estar interesante. Está... O sea, es Them Cock Vultures sin
John Paul Jones. Porque también va a estar Trent Reznor. Está viendo si graba un programa de radio. Y,
para acá si quiere.
Y está haciendo un documental acerca de los estudios Sound City en Estados Unidos. Los míticos estudios Sound City.
Digo, si Dave Rose quiere hacer un programa de radio, pues lo podemos invitar aquí, sí, a Track.
Dave, estás invitado. Te
claro.
Vamos.
Come on, bitch.
Es más, te vamos a poner una de tus canciones del Wasting Light, que es un discazazazo.
Que por
grabado
ejemplo,
totalmente. En el garage de Dave Grohl.
Qué bueno.
Bueno, pinche garage, mejor que cualquiera de nuestras casas. Pero sí, lo hicieron grabado en cintas y...
Yo me emputé mucho porque Adele le ganó mejor disco, sí, a los Foo. Pero... Y hablando en cuanto a la grabación y a todo eso, es un disco increíble el Wasted,
sí,
Lights.
La verdad sí es un disco muy, muy... Además es un disco crudo, lo escuchas y si quieres escuchar guitarrazos... Tienes que escuchar.
Pero aparte son guitarrazos organizados.
Sí, claro.
Muy bonitos.
Y bueno, les dejamos Rope de los Foo Fighters, que también sacaron un sencillo que era featuring Deadmau5. Pero les vamos a dejar el original para despedirnos
de este intento.
Para despedirnos de este programa de Track.
Estuvo interesante. No estuvo Franco. Digo, no. Estuvo Franco. Estuve yo. Chavo.
Y Chepe.
Está en alma y en espíritu.
Pero les mando saludos.
Desde la comodidad de su hogar en el que se está rascando. Ok, ya. Yeah.
Pero bueno, muchachos, esto es Rope de los Foo Fighters.
Track Podcast. Y nos escuchamos la semana que viene. Ojalá ahora sí podamos llegar los tres.
Por favor, porque ya me están cargando mucho la chamba a mí.
Sí, ahora
eso fue todo. Nos vemos en Track 5.
Adiós.